Seguimos, estamos en la tertulia. Hoy es viernes, es 3 de diciembre del año 2021. Nos acompañan Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. El mes pasado tuvo lugar la décima edición del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda, en España, donde hubo dos representantes uruguayos, Marcia Collazo, que hoy ha vuelto a esta mesa, y Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, que ha participado varias veces en esta tertulia de los viernes. Durante este encuentro, que se desarrolló a lo largo de 2 semanas, hubo una feria del libro, conferencias, presentaciones de novelas de 28 escritores invitados, recreaciones de episodios históricos en las calles de la ciudad, entre otros eventos. Marcia y Valentín Trujillo encabezaron una mesa sobre la novela histórica uruguaya. En fin, a propósito de lo que Marcia se trajo de aquel certamen, a propósito de la novela histórica como género literario, se pusieron de acuerdo los cuatro, vamos a charlar en los próximos minutos. Empezamos contigo, Marcia, para empezar ampliando algo esta información que yo daba recién.
Bueno, cómo no. Sí, fueron unas jornadas apasionantes también, debo decirlo. Yo creo que ejemplares en buena medida, porque el despliegue de organización surge de la propia comunidad. Yo eso es una de las cosas que me traje. No surge del gobierno español como tal, ni de institutos culturales, digamos, a nivel nacional. No. Surge de la propia comunidad de vecinos, de vecinas, de gente interesada, que muchas veces hacen la tarea honorariamente. Por supuesto, este año tuvieron además la ayuda de la Agencia Española de Cooperación, que hizo posible que, por ejemplo, bueno, nos invitaran a los escritores que fuimos de Uruguay y de Chile. Pero ha crecido muchísimo el certamen. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue el gran interés que tienen los españoles por la novela histórica. Nosotros no tenemos tanto interés, tal vez, aunque sí lo tenemos, no voy a decir que no lo tenemos en absoluto, porque no es verdad. Tenemos, y además tenemos grandes exponentes, ilustres antecesores, empezando por Eduardo Acevedo Díaz, y siguiendo por ejemplo, Tomás de Matos. Sin embargo, no es un género que se cultive demasiado en Uruguay. Ayer encontré en mi biblioteca, por ejemplo, el librito de Eliseo Salvador Porta, Sabina, una preciosa novelita histórica, muy breve, que estoy leyendo, releyendo. Pero ya les digo, y sin embargo los españoles tienen un apasionamiento enorme que seguramente se deba, entre otros motivos, a su historia temporal, que es mucho más vieja que la nuestra. Tienen muchísimo más tema, tienen donde bucear para buscar esas cosas que mueven a leer novela histórica, en definitiva, ¿no? Las preguntas sobre los orígenes, las preguntas sobre la identidad, las preguntas sobre los seres anónimos y las preguntas sobre los dramas. Que recién ahora está empezando a aparecer una novela histórica en España que trata justamente el drama de la guerra civil y del franquismo. Una de esas grandes exponentes es Almudena Grandes, recientemente fallecida. Que estaba enferma, por supuesto, ¿no? Cuando yo fui a España. Pero lo de la comunidad lo quiero destacar y no me quiero acaparar todo, solamente darles otro ejemplo para que la audiencia calibre lo que quiero decir cuando hablo de comunidad. Cuando se hace el concurso de novela histórica, que es otra cosa que también integra el certamen, se nombra un jurado, que creo que es de 10 miembros. Pero paralelamente se invita a 60 personas de la comunidad, que puede ser cualquiera, desde el farmacéutico hasta la almacenera. Esas 60 personas, se hace una lista con esas personas y también se las invita a leer las obras concursantes. Esa comunidad luego emite su opinión y dicen, bueno, a nosotros nos pareció que las mejores novelas son esta, esta y esta. El jurado toma esos insumos, entre otros. Por supuesto, no es un insumo vinculante, no es un insumo que obligue al jurado. Pero si el jurado se aparta de lo que sería el fallo del pueblo, tiene que fundamentarlo. Eso es algo que a nosotros nos vuela la cabeza, porque entre nosotros...
Qué interesante, claro, qué interesante toda la dinámica del encuentro, ¿no?
Todo, todo, y te podría decir mucho más. Mira, esa foto que apareció, que yo la vi en la página que ustedes nos enviaron, que están los soldados ingleses en Sudán, el más alto de todos en primera fila es mi marido.
¿Cómo?
Mi marido. Mi marido intervino en esa recreación histórica. Le dieron un uniforme de soldado inglés de Sudán y aparece en la fotografía en primer plano. Es decir, que realmente fuimos como una gran familia en todos los sentidos durante esos días que estuvimos en Úbeda. Yo misma ni siquiera lo fui a ver a mi pobre cónyuge. No lo fui a ver en esa recreación histórica porque tenía que estar en otro lugar. O sea, estuvimos literalmente... Miren, si en algún sentido yo honré a mi país durante esos días, fue en el sentido de trabajar al nivel de la cuasi esclavitud. Sí, y lo hice a conciencia, ¿eh? Pero bueno, no quiero acaparar demasiado.
24/7 fue tu representación allí, entonces.
Totalmente, totalmente. A base de analgésicos y café.
Sí, y de comprometer al marido también. El pobre marido ligó también.
El marido en realidad, yo no le dije nada. Vinieron los propios organizadores y lo invitaron. Y no había uniforme que le sirviera porque él mide 1,92. Pero consiguió un uniforme y ahí está en la foto.
¿Quién seguía? ¿Juan? O Alejandro, a ver.
Yo, ya que mencionaste a Juan, quería simplemente agregar a lo que dijo Marcia, que en primer lugar, yo cuando pensaba sobre la novela histórica, pensaba igual que ella. Me acordaba de Eduardo Acevedo Díaz y me acordaba de Tomás de Matos. De Tomás de Matos, bueno, porque es más cercano, y Bernabé y después toda la recreación de José Pedro Varela, fueron formidables. Lo de José Pedro Varela es realmente notable, es largo, son dos tomos enormes, pero qué esfuerzo formidable el de Tomás en ese asunto. Pero también quería agregar a Juan Grompone, porque Juan también ha escrito novelas históricas. Eso es así, y no quería dejar pasar el momento sin agregarlo. Por esto que lo de Marcia, con su recreación de la caída de Paysandú, es realmente, como dijo Gonzalo hace ya algún tiempo, algo que no se puede dejar de leer. Hay que leerlo. Bien vale la pena. Era solo eso, y sobre todo para agregar a Juan que capaz que podía sentirse como dejado de lado por mí, por lo menos, en algo que notoriamente también participa él.
¿Y Gonzalo?
Ah, yo tengo mucho para decir.
No, pero ¿cómo participa Gonzalo?
Lo que yo escribo no es histórico. No, es ficción.
Total. ¿Ficción total?
Lo que no deja de ser más real, ni menos real.
Ahí empieza una discusión interesante, me imagino, Marcia, ¿no?
Sí, porque Gonzalo, aunque no haga propiamente novela histórica, da una mirada sobre la realidad y sobre una realidad muy, pero muy particular, que tiene muchísimo que ver con el tema que estuvimos hablando en el primer bloque.
Además tampoco la novela de Gonzalo se refiere a hechos de hoy, está hablando de historia reciente en todo caso, pero en definitiva de historia, ¿no?
Sí. Por más que de repente yo creo que la novela histórica como tal toma mucho más una estructura dada de historia, ajá, y luego en torno a ella mueve personajes de ficción. Ajá. Pero evidentemente, sí, Gonzalo explora lugares recónditos y muy viscerales de nuestra historia reciente.
Ah, bueno, lo que pasa es que capaz que para ordenar la charla convendría agregar una definición. ¿Hay una definición de novela histórica, Marcia? Bueno,
sí, Juan, te doy la palabra.
Bueno, yo precisamente quería hablar en general, ¿no? Es decir, yo creo que se escribe una novela histórica para reconstruir una época que se admira. Y el caso más notorio es la guerra y la paz de Tolstoy, en que recuerda, reconstruye el periodo napoleónico, mirado desde el punto de vista ruso, y en particular un abuelo de Tolstoy tuvo que ver en eso, todos esos acontecimientos. Ahora, también se escribe como un manifiesto, porque se quiere dejar sentada una tesis sobre algunos de los hechos del pasado, presentes o futuros. Y dice, y como toda novela puede pertenecer a más de un género, ¿no? Entonces quisiera mencionar algunos casos posibles de novelas históricas que no son algo relativamente variantes, ¿no? Por empezar, hay novelas que son tesis históricas, y la primera que quiero citar es Heroica, de Marcia Collazo. Es una novela histórica, pero que establece una tesis clara, ¿no?, sobre la historia del Uruguay. Puede ser policial, que fue, yo creo que la característica, el paradigma es El nombre de la rosa, que fue la primera vez que a alguien se le ocurrió escribir una novela policial en el pasado, y en un pasado perfectamente concreto y lejano, ¿no? Como era precisamente el siglo XIII o el siglo XIV, no recuerdo exactamente la fecha. Puede ser una ficción de futuro, dos casos emblemáticos, 1984 o Un mundo feliz, ¿no? Es decir, que lo que se llama ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, porque lo que están describiendo es una sociedad. Es decir, la tecnología no importa, la ciencia no importa en ninguna de esas dos novelas. Lo que importa es una tesis histórica hacia el futuro, ¿no? O puede ser una ficción del pasado, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que es una saga reconstruyendo un ficticio mundo medieval, ¿no? Otro mundo medieval que no fue ninguno de los medievales conocidos en la historia real. Y finalmente pueden ser dramatizadas, porque por ejemplo Shakespeare, en su serie de Las Reyes de Inglaterra y algunas otras novelas más, lo que están haciendo es historia ficción. En particular, por ejemplo, Ricardo III, para nombrar una de las más memorables y más que discrepan más con la realidad.
Marcia, ¿es tan amplia la categoría novela histórica, efectivamente?
Yo creo que sí, que es muy amplia. Podemos, sí, por supuesto, intentar hacer alguna clasificación. A mí no me gusta mucho hacer clasificaciones porque me parece que es un poco como encerrarse en las definiciones, pero bueno, ¿por qué no? De cualquier manera, yo agregaría que Heroica, que tal vez sí sea una novela de tesis, deja preguntas abiertas, y entonces les quiero contar que se plantearon algunos debates allá en Úbeda justamente sobre Heroica, porque yo la presenté por primera vez en un pueblito llamado Vilches, un pueblito que tiene muy pocos habitantes, no me acuerdo, pero creo que tiene, no llega a tener 20.000 habitantes, y fue impresionante. Había casi 150 personas en la sala, o sea, las proporciones numéricas son abismales con respecto a Uruguay, en todo.
A ver, explícate mejor lo de las proporciones, por las dudas.
Claro, porque por ejemplo vos vas a una presentación de un libro en Uruguay, sea cual sea el libro, sea cual sea la respetabilidad y la fama de su autor, y con mucha suerte te vas a encontrar con 40 personas, 40, 50 personas. Y estamos hablando de la capital del Uruguay, Montevideo. Yo estoy hablándoles de un pueblito de una provincia que a su vez forma parte de otra provincia, Vilches. Y allí había 130 personas más o menos, puede que un poco más. Y solo en esa presentación yo vendí casi todos mis libros, casi todos los libros que había llevado, que por supuesto nunca lo imaginé, porque de haberlo imaginado no habría llevado todos mis libros, ni mucho menos, Luego tuve que, por suerte, había dejado algunos guardados como un tesoro en el hotel y pude cumplir con hacer algún obsequio, etcétera.
Qué divertido, qué notable.
¿Puedo decir algo?
Y agregar para terminar con esta parte, es que hay preguntas abiertas en Heroica que suscitaron un debate apasionado entre las personas, apasionado, porque había gente que se quería comer cruda a otra gente. Y la gran pregunta fue: ¿fue sensato presentar batalla en el sitio a Paysandú? ¿O fue un suicidio colectivo? ¿Fue una gesta gloriosa o fue un alarde de locura? Y en caso de que haya sido una gesta gloriosa, ¿esa hazaña puede significar un legado valioso para nosotros, para enfrentar nuestra propia peripecia vital? eso es lo que el lector es, en definitiva, el que se tiene que explayar.
Bueno, y además está el pobre Mitre, Marcia, que realmente nadie es más hincha de Mitre a partir de Heroica.
Es verdad, qué horrible.
Yo quería agregar otra cosa, si es posible, Emiliano, si tenemos tiempo.
Espero que haya quedado planteada la curiosidad por Heroica a partir de estos apuntes, de estos comentarios rápidos, en especial a propósito de lo que acaba de decir Alejandro sobre Mitre, ¿no? El destinatario de las cartas. Bueno, seguimos. Ya hablaremos otro día de Heroica, ¿de acuerdo, Marcia?
Sí, claro.
¿Decía Gonzalo?
No, yo quería decir que esta vez nosotros, para escribir una novela histórica, pues se necesita ser un poco una historiadora, que Marcia naturalmente es. Pero en el caso de ella, yo creo que fuimos representados por una persona que además es poeta. Y eso se ve en las novelas históricas que ella escribe. Su alma de poeta está reflejada. Y como hoy estábamos hablando de la migración, yo me enteré leyendo, no Heroica, que también lo leí, pero ahora estoy leyendo las cartas cimarrones, los amores cimarrones. Y les quiero leer un pasaje, porque ahí me enteré que había un señor Alzaibar. Yo viví unos meses de mi vida en Buenos Aires y Alzaibar en el centro. Nunca supe quién era Alzaibar. Y me entero, y pienso que es así, que el señor Alzaibar era un señor que traía migrantes de las Islas Canarias, gente pobrísima, al Uruguay, migrantes desesperados, como los que estábamos hablando antes. Y entonces Marcia lo describe así. Y escuchen esto, porque realmente esto es una novela histórica, pero es poesía también. Dice: cuando el hambre aprieta, hay que echarse al mar para medrar. Para los pobres, la suerte es muy aciaga. En bandadas huíamos, como los pájaros, y los que no llegaban a tener la suerte de subirse a un barco, se quedaban llorando de rodillas en el muelle. Los marineros de aquel pícaro de Alzaibar se reían. Están locas esta gente, se decían. Mire que pelearse por trepar a esta posilga andante, apurados por beber agua podrida, comer carne de rata y andar zarandeándose de un lado para el otro más de 60 días. Mire que desear eso, decía. Mire que desear eso. Pero ni ellos sabían, con toda su pobreza, lo que era la nuestra. Suficiente, ¿no? Para nuestra historiadora poeta.
Gracias, Gonzalo. Yo no me acordaba, honestamente, de ese pasaje.
Es precioso. Y mirá que yo lo tenía leído hace días, y cuando empezamos a hablar de estos pobres que se hundían en Mar de la Mancha, me acordé de eso y lo fui a releer, y se los traje a ustedes, como un regalo.
Qué interesante que la autora de un libro diga: yo no me acordaba de ese pasaje, ¿no?
Es que a veces sucede, ¿eh? A veces, no sé si a Juan le pasará, pero a veces uno se olvida de las palabras específicas que ha empleado.
Bueno, pero ese es un momento en que estabas particularmente inspirada, Marcia. Porque, de veras, porque es una rendición realmente muy, muy emotiva de la decisión de esa gente de echarse al mar en esa... en esos barcos en que iban como...
Sí, te digo, el que no necesitaba, yo creo que no se había movido.
Es lo que, bueno, lo que estábamos hablando antes, quien se tira a emigrar es porque no encuentra una solución en el lugar en donde está viviendo. Si tiene para elegir, se queda.
A propósito de la novela histórica en Uruguay, tengo aportes de los oyentes. Dice Vilma: no se olviden de Alberto Galo con Ángeles entre nosotros. Y después tengo ejemplos de fuera de nuestro país. Pepe dice: Vargas Llosa es notable en la novela histórica.
Por supuesto, hay que reconocerlo.
¿Cuál citarías en especial?
Bueno, por ejemplo, La fiesta del chivo me parece impresionante, que justamente, mirá, cuando estuve en Úbeda estaba en cartel La fiesta del chivo.
¿Cómo? Pero, que estaba en cartel.
Estaba en cartel, o sea, la estaban ¿cómo se dice? La estaban poniendo en el teatro. Uh-huh. Yo estuve a punto de ir, me vi tentada a ir a una de esas funciones teatrales, pero dado que, como te digo, me había autoimpuesto ese régimen de semiesclavitud, que tuve que estar en todo, absolutamente en todo, incluso hasta las 11, 12 de la noche a veces, porque también les cuento que hacíamos religiosamente almuerzos y cenas en la comunidad de escritores.
Almuerzos y cenas a la española.
Ay, por favor. Almuerzos y cenas con primer plato, segundo plato y postre. Y todos eran platos típicos, todos. Por ejemplo, comí bacalao a la naranja, que a Juan seguro que le va a interesar esto que cuento, que era delicioso. Comí salmorejo en varias versiones, que es una especie de gazpacho con otros ingredientes. Comí mucho pescado elaborado de distintas maneras, tortilla también elaborada de distintos modos, y mariscos. Uh-huh. Bueno, realmente me vine con 2 o 3 kilitos de más. cosa casi imposible de evitar.
Pero volviendo a Vargas Llosa, ¿El sueño del Celta, por ejemplo? ¿Cómo lo ubicas en esa también línea?
Vargas Llosa es un extraordinario escritor de novela histórica. Domina el arte y el oficio, que son dos cosas diferentes.
Después, Marcelo anota y suma la lista, y por supuesto que esta es una lista larguísima, ¿no? Pero él suma a Arturo Pérez Reverte, ¿no?
Bueno, Arturo Pérez Reverte en España, mirá, te digo, estuve en la casa de Lope de Vega en Madrid, y cuando subimos al último piso, que había un cuartito allá arriba, nos dicen, bueno, aquí se alojó el capitán Diego de Sousa, que fue inmortalizado después en la novela A la Triste, de Arturo Pérez Reverte. Uh-huh. Pero ese capitán, que fue muy amigo de Lope de Vega, escribió él, ¿no? Lo escribió su sobrino, que sabía leer y escribir, su biografía. En eso se basa Arturo Pérez Reverte, por lo tanto sí es una novela histórica extraordinaria.
¿Quién sigue? Juan, ¿querías volver tú con la novela histórica?
No, yo lo único que quería decir es que yo no intenté clasificar, quise mostrar la diversidad de niveles históricos que había, recordar algunos casos diferentes de novelas históricas, no clasificarlos, es decir, seguramente hay muchas más posibilidades, ¿no?
Sí. Sobre eso mismo, sí, Emiliano, ¿me permitís? Sí. En realidad, yo, para mí, la novela histórica requiere personajes reales. Es decir, se construye, como creo que lo dijo Marcia, sobre personajes reales. No necesariamente todos los personajes de una novela histórica son reales, pero en el centro tiene que haber personajes reales. Porque si no, prácticamente cualquier novela es histórica, porque son todas ficciones, en general, o casi siempre, sobre la base de, bueno, circunstancias de tiempo y lugar muy determinadas. Pero si no hay personajes reales, no tenemos una novela histórica. Lo de Marcia es una novela histórica. Lo de Tomás de Matos, en particular, con lo que escribió sobre Varela, es fantástico. Y son personajes reales. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, una novela que se llama El olor de las especias, de un español, se llama Alfonso Mateo Sagasta, que se refiere a, bueno, a las vueltas que daban cuatro caballeros en la España musulmana alrededor del año 1000. Y es buenísimo, pero no sé si es una novela histórica, porque en realidad es una ficción sobre la realidad que existía en esos países, en España concretamente, en esa época. Uh-huh. Pero los personajes, solo incidentalmente aparece algún personaje real en esa novela, que aparte me encanta, pero ese es otro tema, ¿verdad? O sea que si no hay personajes históricos en el cerno de la novela, capaz que no la calificaría como propiamente novela histórica.
¿Están de acuerdo los demás? ¿Marcia?
Sí, que, o sea, por supuesto estos son opiniones, pero creo que sí, que para que sea novela histórica tiene que tener por lo menos algún personaje histórico, que ahí vos podés elegir, ¿no? Es decir, ¿lo hago hablar o no lo hago hablar? Puede pasar también que no quieras hacerlo hablar al personaje, pero lo tenés que poner. De lo contrario, sí, claro. Fíjense que lo mismo pasa en el arte en general. Si nos fijamos en una pintura sobre un hecho histórico, esa interpretación también por parte del pintor, y así pasa en la literatura. Pero tiene que haber, sí, claro, que tiene que haber una estructura histórica.
Juan hacía...
No, yo lo hacía. No. Era yo.
¿Juan? Bueno, Juan.
¿Juan
está de acuerdo?
Era mío, ¿no?
Ah, escuché mal.
Lo escuchaste bien, pero no identificaste el autor.
Se me entreveran las pantallas.
Iba a decir esto. Para mí, la novela histórica más exitosa es aquella en la que el novelista se sobrepone sobre el historiador. Si quien escribe tiene una preocupación fundamental por dejar testimonio de cómo fueron determinadas cosas, y esa preocupación se sobrepone a la preocupación del novelista, que es de contar una historia, yo creo que a veces la novela histórica se hace demasiado detallada en detalles que al historiador le interesan, pero que al lector a veces lo dejan frío. Y creo que es una característica de las buenas novelas históricas, que es que el novelista toma el mando y es el que escribe, no el historiador. No sé si queda claro lo que quiero decir, o es solo una confusión mía.
Y mirá la riqueza que tiene, yo qué sé, la categoría y las variantes posibles. Daniel, a propósito de esto de personajes, dice, no necesariamente... debe haber personajes humanos reales. Los personajes pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, un edificio, caso la Catedral del Mar. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Sí, claro que sí. Bueno, yo lo hice con la novela La Tierra Alucinada. El personaje principal es la Tierra.
Bien. ¿Gonzalo?
No, es que yo lo que pasa es que mi biblioteca la tengo, acá tengo parte y la otra parte la tengo abajo, entonces no puedo hacer como Juan y Alejandro, que me levanto, saco la Catedral del Mar y la muestro y le digo, acá está, este es lo que... Sí, la Catedral del Mar, no sé si la historia es sobre la catedral o sobre los trabajadores que la construyeron, pero bueno, está bien hecha la alusión, está bien.
Bueno, Marcia, mirá todo lo que... dio para charlar esta mañana, el disparador de tu participación en este encuentro en Úbeda sobre novela histórica, que por supuesto me imagino que debe dar para bastante más, ¿no? En el caso tuyo, en cuanto a anécdotas, momentos, si pasaste tan intensamente esos días.
Debe dar para mucho más.
Fueron casi dos semanas, ¿no?
Bueno, yo estuve 10 días, pero sí, ya iremos desgranando alguna otra cosa. Eso de la recreación histórica en paralelo también lo quiero destacar, porque no sería nada difícil que lo hiciéramos aquí en Uruguay, verdaderamente. Sí, bueno, hay que confeccionar de repente, no sé, 15 uniformes de blandengues para hacer una recreación histórica de algún suceso del artiguismo, o de repente, bueno, vestidos de chinas, cuarteleras o de damas de la época, pero no me parece que sea demasiado difícil. Y ellos sacan a esa gente 3-4 veces por día durante el certamen. Y no saben cómo se prende el público. Es impresionante.
Ya volvemos con el cierre de la tertulia, ya volvemos con los telegramas.